Ja tenim als estudis de Ràdio Nacional a Madrid la nostra següent convidada, Isabel Trueba. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo un placer.
¿Cómo empezó el día en Madrid hoy? ¿Tenéis buena temperatura o no?
Empezó lloviendo, que no veas, pero cuando he llegado aquí hacía ya un solecito.
¿Sí?
Maravilloso.
Qué bien.
Así que,
bueno,
a disfrutar.
Pues de eso se trata, de coger un tiempo que está lleno de nubarrones y convertirlo en un tiempo de sol y buen rollo, ¿no?
Totalmente.
Sería un símil perfecto para tu libro, con el que vamos a hablar un poquito enseguida, estos yonkis emocionales con el que hemos disfrutado mucho, ya te digo ahora, ¿eh?
Qué bien.
Fem una pausa molt breu, tornem de seguida parlant amb Isabel Trueba, yonkis emocionales, com liberar-nos de los pensamientos destructivos.
Radio 4. Informa't.
Veintidós minutos y arribaremos a las 12 en punto al migdia. A mí me tiene impresionado, Isabel, un poco tu currículum, tu experiencia vital, ¿no? El estar 17 años dirigiendo una multinacional, abriendo sucursales por todo el mundo, siendo una persona de éxito total, y un buen día, ¡clac!, el cerebro hace un ¡clac!, y decides dejarlo todo y empezar otra cosa, ¿no?
Sí, en cierta medida. Hombre, realmente no es de un día para otro que el cerebro hace clac.
Yeah.
Al final el cerebro llevaba mucho tiempo dándome señales de alarma a través de esas emociones que me decían que algo no estaba bien, ¿no? Porque es verdad que a veces tenemos esa sensación de tener la vida idílica que nos venden, ejecutiva, un trabajo estupendo, mis tres hijos, mi pareja, todo iba genial, pero la realidad es que luego, emocionalmente hablando, mi currículum emocional era un cero patatero, como yo siempre digo, ¿no? Entonces tenía mucha carga a nivel ansiedad, muchas cosas que estaban ahí que no se veían. Entonces el teléfono, más que clic, lo que hizo fue cataplum, ¿sabes? Explotó.
Me imagino que enfrentarse al resto en ese momento, cuando el resto considera pues que eres todo eso que decías, ¿no? Una persona de éxito, hay un punto de incomprensión inicial seguro, ¿no?
Siempre hay gente que no lo entiende, siempre hay gente que entra en esa rueda de hámster social y parece que todos tenemos que perseguir el bienestar o nuestra felicidad de la misma manera, ¿no? Es un poco lo que nos vende la sociedad, tristemente. Uh-huh. Sí, había gente que me dijo que estaba loca, que como que con tres hijos lo iba a dejar todo, iba a empezar de cero, que qué iba a hacer, porque es cierto que al principio no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Sí, hay voces que te dicen de todo. También hay gente que te apoya y que te admira por la decisión que tomas, porque se dan cuenta de que estás priorizando, en este caso, sobre todo, era mi salud lo que,
claro,
yo tenía que priorizar.
Que es un poco lo que nos pasa a los demás, ¿no? Que muchas veces tenemos unas agendas brutales y que nos gustaría liberarnos de esos pensamientos destructivos, o nos gustaría incluso saber por qué tenemos esos pensamientos destructivos, ¿no?
Sí, los pensamientos destructivos son un mecanismo de supervivencia. Al final, nuestro cerebro más inconsciente, lo que yo llamo ese lobo, que es esa parte del cerebro que nos mantiene vivos como especie, nos va a mandar los pensamientos negativos como alarma, ¿no? Al final, el cerebro lo que quiere es estar tranquilito, no gastar mucha energía, cualquier cosa distinta, nueva, diferente, la va a interpretar como una amenaza. Entonces, es lógico que tengamos ese tipo de pensamientos. Luego,
entra nuestra
decisión.
Para nuestro cerebro seguimos viviendo en la selva.
Totalmente. En las cavernas.
En las cavernas,
claro.
Claro.
Entonces, hay muchas, muchas cosas al que él reacciona, como a veces pongo el ejemplo, ¿no? Del rechazo, el que te rechace un grupo, que te rechace tu pareja, el quedarte solo a nivel pareja. El cerebro lo interpreta de vida o muerte, porque entonces en las cavernas pues sí que tenías muchas posibilidades de que te comiera alguien si estabas solo, ¿no?
Claro, claro. O sea que nuestro cerebro puede ser nuestro peor enemigo, según cómo.
Totalmente. De hecho lo es tu peor enemigo o tu mejor aliado. Eso ya es la decisión de cada uno.
Vale, pues me voy al subtítulo del libro. ¿Cómo podemos librarnos de esos pensamientos negativos o destructivos?
Mira, en primer lugar es darnos cuenta de que los pensamientos no son nada. Al final, un pensamiento que es algo que tú generas.
Claro.
Pero no es nada físico que tú puedes tocar, no es real. Es una interpretación a nivel consciente que haces tú de algo que está pasando fuera. Entonces, la primera regla, diría yo, es esa, es darte cuenta de que no es nada. El poder que tiene el pensamiento es el que tú le quieres dar. Y en segundo lugar, entrenar nuestro cerebro de manera real, entrenar esa neuroplasticidad y ese pensamiento objetivo que nos ayude a salir de la única respuesta o la primera respuesta o la respuesta a la que estoy más acostumbrado y que entro en bucle. Esa interpretación que me hace daño, todo lo que ocurre en la vida lo podemos interpretar de muchas formas diferentes.
Yeah.
pero tenemos esa manía muchas veces de quedarme con la primera respuesta o simplemente con lo que me dice otro o con ese miedo. Si entrenamos el cerebro a ir más allá, a tomar perspectiva, a mirar desde lejos esto que está ocurriendo y empezar a pensar, oye, ¿y de qué otra manera podía yo interpretar este pensamiento que me está ahora mismo limitando? Y a partir de ahí tú entrenas y te das cuenta de que las posibilidades son infinitas. Y a partir de ahí tú eliges con cuál me quiero quedar. Ya. ¿La que me hace daño o la que me ayuda, me impulsa, me hace sentirme como quiero, ¿no?
Claro. Como todo camino empieza con un primer paso, tu capítulo 1 empieza con todo comienza con el deseo de querer ser mejor. Mm. Ese sería el primer paso, ¿no?
El primer paso. Muchas personas... Mira, yo, a ver, esto es difícil, porque no es que la gente no quiera ser mejor, yo creo que en el fondo todo el mundo lo quiere. Yeah. Lo que pasa es que hay personas que igual no creen que lo puedan hacer. Piensan, yo escucho muchas veces, yo soy así y punto. No es cierto. Tu cerebro, todos tenemos el superpoder de modelar nuestro cerebro a nuestro favor, y eso incluye esos pensamientos y esa gestión emocional. Entonces, primero es creer que puedes. También hay gente que piensa que lo hace todo genial, ¿eh? y que no lo necesita, que también es cierto. Que a mí me gusta decir que todos somos junkies emocionales. Igual que invertimos tiempo en nuestras carreras profesionales, por ejemplo, en hobbies, en tener una vida social mejor, si las emociones al final son las que condicionan tu conducta, tendría mucho sentido dedicarles tiempo. Entonces, evidentemente es una decisión que hay que hacer. Y es la decisión, y luego hay que poner acción.
Digamos que hay que crear toda una base, ¿no? Una base con la que hacer frente a todo eso que dices tú, y luego a los agentes externos, porque como muy bien señalas tú también en tu libro, también en nuestro recorrido hay personas que nos lo ponen difícil, situaciones que son difíciles, todo eso también hay que saber encajarlo, ¿no?
Encajar y aceptar que la vida es como es. Entonces, no todo el mundo se va a comportar como tú quieres, no todo el mundo te va a tratar como tú quieres, no todo el mundo te va a decir lo estupendo, lo estupenda que eres. Y las cosas no van a salir siempre como uno desea. Al final, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Hemos pasado unos años complicados con las pandemias. Entonces, la vida te trae cal y te trae arena. Entonces, lo primero es aceptar eso. ¿Para qué? Para luego prepararte para que cuando te llegue la tormenta, cuando te enfrentes a esa persona que no te está apoyando, ser capaces de, como te decía, de tomar perspectiva y tú tener muy claro cuáles son tus valores, cuál es tu camino, dónde quieres ir. Uh-huh. Y eso te va a dar mucha voluntad para avanzar por el camino que tú quieres a pesar de todo, ¿no?
Ya, la respuesta se encuentra en uno mismo, ¿no? No en los demás, claramente, ¿no?
Claramente. Al final, cuando tú reaccionas a algo, cuando tú te enfadas con algo, cuando tú tienes mucho miedo, mucha inseguridad, es porque hay algo dentro de ti, ese lobo, que te está disparando la alarma a ti por algo. Uh-huh. Y muchas veces a ti te dispara por cosas distintas que la persona que tienes al lado. Entonces ese autoconocimiento es indispensable. Si yo no sé qué está disparando esa alarma, no le puedo poner nombre y apellidos, es imposible que yo le pueda poner remedio.
Fíjate que estaba en el capítulo 1 y me voy al 6, porque acabas de utilizar la palabra de enfado.
Sí.
Y me ha llamado mucho la atención lo del enfado, ¿no?
Sí.
Que necesitamos enfadarnos, es decir, que nos gusta. En el fondo, nos hace sentir mejor estar enfadados.
Sí, el enfado tiene ese rollo químico un poco que a veces es adictivo. ¿No conoces gente que está enfadada todo el día? Todo el tiempo. Eso es porque químicamente el enfado genera una pequeña adicción, nos hace sentir vivos. Y entonces se dice a veces que el enfado lleva al enfado. Yeah. Pero como cualquier otra emoción, el enfado es una emoción necesaria. Al final es lo que te protege y te ayuda a poner límites a los demás, te ayuda en un momento dado a defenderte de una persona que te ataca, en este caso, pues físicamente de verdad, que te quiere hacer daño. Si la gente que no se enfada nunca, lo que les suele pasar es que les pasa a todo el mundo por encima.
Ya.
Y eso luego al final tiene consecuencias, porque no te sientes bien con eso, ¿no?
Claro. Me ha gustado, Isabel, mucho una frase que utilizas en el libro. Dices, no se puede tener una mente negativa y una vida positiva.
Eso tiene mucho que ver con lo que te decía ahora, con el poder que tiene nuestra... Bueno, es la conexión entre el pensamiento, la emoción y la conducta.
Uh-huh.
Al final las emociones las generan los pensamientos. Y la conducta está siempre condicionada por una emoción, ya que la función de la emoción es esa, es que nos pongamos en acción con algo que está pasando fuera. Entonces, si aceptamos que el pensamiento genera emoción y la emoción genera conducta y esa conducta va a tener un resultado en tu vida, pues con eso ya nos contestamos, ¿no?
¿Cómo nos quitamos el piloto automático?
Entrenando. Bueno, no es quitarlo, fíjate, es más cambiarlo. O sea, el piloto automático que no te está funcionando, cuando lo identificas, lo entrenas tu mente para cambiarlo por un piloto automático que sí, que te esté llevando, ¿no?, donde quieres estar. Si a nivel emocional quieres serenidad, que te lleve a esa serenidad. Si quieres una conducta, necesitas generar una motivación que te lleve ahí. Y para eso utilizamos la neurociencia. En el libro yo doy muchos ejercicios prácticos para poder entrenar ese pensamiento. El cerebro aprende igual que cuando aprendimos a montar en bicicleta, cuando aprendimos a conducir. Al principio le cuesta, no tienes el piloto automático grabado y le cuesta al cerebro. Yeah. Pero una vez que tú repites una nueva conducta o un nuevo pensamiento, llega un momento que él ya lo ha aprendido y se convierte en tu nuevo piloto automático.
¿Qué es la mentalidad Big Grow?
VGrow es una metodología que creé yo en base, al principio, o sea, está basada en el Grow, el método Grow del coaching, pero a mí es verdad que me cambió más la vida cuando conocí la neurociencia en este caso. Entonces lo que hace es incluir la fase de la neurociencia, del conocimiento de cómo funciona tu cerebro, tu ordenador. Si yo quiero mejorar algo, tengo que saber cómo funciona. Luego toda la parte de inteligencia emocional de cada uno, porque también cada uno tenemos nuestros patrones, nuestra manera de gestionar las emociones. Hay gente que tiene modelo evitativo y no quiere, evita. Ayer hablaba en una entrevista y me decían, hay gente que quiere hacer para no pensar. Pues esos son conductas que generamos de manera de protección, ¿no? Entonces VGrow es una metodología que lo que te da es un proceso para ir ayudándote a lo largo de tu vida a ir mejorando esos programas, esos cortocircuitos que no te están ayudando. Entonces, a mí me gusta llamarlo mentalidad porque no es un tema puntual de, bueno, ahora me leo un libro, hago un curso y ya está, ¿no? Y ya soy otra persona, no. Es una forma en la que te enfrentas a la vida, a los problemas, a tus pensamientos, a los demás. Es una filosofía de vida que cuando la aprendes te ayuda sobre todo a mantener esa serenidad y esa voluntad y esa motivación para cumplir tus metas y tus propósitos.
Fíjate que estaba escuchándote con mucha atención por otro lado y recordaba una charla que tuvimos ayer aquí en el programa con una señora que es nutricionista, ¿no? Y me decía, no, es que no hay que hacer dietas. hay que cambiar la manera de alimentarnos porque es evidente que una dieta es pan para hoy y hambre para mañana, o al revés en este caso, ¿no? O al revés en este caso. Claro, seguramente el punto es un poco el mismo, ¿no? Quiero decir, no se trata de poner tiritas, no se trata de poner parches, sino de evitar el seguir teniendo un tipo de conducta de la que acabemos siendo prisioneros constantemente, ¿no?
Justamente, has dado en el clavo. Es hacer un poquito cada día. No es pegarte el atracón o de la dieta, de estar un mes sin comer nada y luego volver a lo de siempre. Es un buen ejemplo. Aquí se trata el entrenamiento. Hay personas que piensan que cuando entrenamos la mente es algo muy complicado, que tienes que dedicar muchas horas. La realidad es que no. La realidad es que muchas veces 5 o 10 minutos al día de hacer ejercicios bien orientados ya te ayudan a crear esa plasticidad nueva, esas nuevas rutas, ¿no? Esos nuevos pilotos automáticos que decíamos. Entonces, por eso te decía antes, no es tanto un método puntual, sino una filosofía, que tú cada día seas consciente, que tu cerebro entienda y aprenda y sepa que puede mejorar y constantemente vas descubriendo cosas. Yo llevo un montón de años en esto y de repente me encuentro con cositas y digo, ostras, mira esto que me ha salido por aquí que hasta ahora no lo había detectado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando ya tienes esa plasticidad te es mucho más fácil detectarlo y darle la vuelta, entonces te vuelves mucho más efectivo.
Yo soy muy curioso, ¿qué tipo de cositas te encuentras?
Por ejemplo, mira, la última que me encontré fue que yo he sido una persona que he sufrido mucha ansiedad durante muchísimos años, ¿no? Estuve incluso diagnosticada con trastorno de ansiedad, aun cuando había momentos de mi vida en los que todo estaba bien, o sea, no tenía ningún problema concreto.
¿Sí? Ai, hem tingut un problema amb la connexió amb el nostre estudi a Madrid, on ens acompanya la nostra convidada, Isabel Trueba, en aquests moments. I em sap greu, perquè a més estàvem en un punt de la conversa. Bé, ho estaven escoltant vostès. Molt interessant, realment, no? Perquè estàvem parlant, efectivament, dels petits guanys que un pot fer, petits o grans, això no ho sabem, no? Que pot anar aconseguint gràcies al treball diari, gràcies a dur a terme doncs, una iniciativa d'aquestes característiques. Sí, a veure, Isabel, ja?
¿Aquí?
Ay, hola.
¿Vuelvo?
Te habías ido.
Hola, hola.
Parecía un poco aquello de Julián Lago, se lo cuento después de la publicidad, ¿sabes?
Claro, estaba... en el fondo lo hemos hecho aposta para generar un poquito ahí, ¿sabes?
Bueno, a mí me entra un poco la angustia de la que hablabas porque me quedan 8 minutos para el informativo y digo, voy a tener que hablar 8 minutos.
Yo, de la...
Ah, no. Podría ser, ¿eh? Pero vaya. Cuéntame, estábamos hablando de ese descubrimiento,
¿no? Hablábamos de la ansiedad, ¿no? Sí. No sé dónde te quedaste, sí.
Yo he sufrido
ansiedad muchos años, aunque había momentos de mi vida en los que no pasaba nada ni tenía ningún problema. Y una de las últimas cosas que descubrí es que la ansiedad estaba provocada por un mecanismo automático de mi cerebro que viene de la autoexigencia y perfeccionismo, que ya llevo tiempo trabajando, pero que, fíjate, inconscientemente, cada vez que yo tenía algo, un propósito, un objetivo, algo a la vista, mi cerebro lo interpretaba como lucha. Tienes que luchar, tienes que luchar, tienes que luchar.
Ya.
Por patrones aprendidos de cuando era pequeña, de muchos rollos, ¿no? Entonces... Por ejemplo, el darme cuenta de ese concepto, fíjate que parece una tontería, ¿no? Lucha. Pero ahora, cuando noto que la ansiedad viene, ya le puedo decir, no tienes que luchar. Y entonces, automáticamente, relajas y consigues que se vaya. Claro, hay que buscarlo, ¿no? Hay que encontrarlo.
Ese entreno de 5 minutos que me contabas hace un momento, ¿cómo se hace?
Depende de los ejercicios y de lo que quieras trabajar.
Sean 5, 10 o 15, ¿eh? No, sí. No es...
Hay muchos ejercicios y muchas dinámicas que se pueden hacer en función, como te digo, del objetivo de cada uno. Si lo que quiero es cambiar un pensamiento, una creencia, si hay gente que lo que necesita es volver a conectar con las emociones, depende de cada uno. Pero si te pongo un ejemplo que es genérico y que ayuda muchísimo, es la escritura.
Yeah.
A través de la escritura conseguimos sacar mucho inconsciente. Entonces yo animo a la mayoría de mis alumnos a que escriban al principio, en las primeras fases del proceso, escribir 5 minutos sobre eso que te preocupa y escribe vomitando, digamos, todo lo que se te pasa por la cabeza sin juzgarlo. Y empiezas a escribir y luego cuando lo lees al cabo de una semana, ¡guau! Alucinas con lo que puede llegar a salir, ¿no? Y ahí a veces te das cuenta de dónde hay creencias, de dónde te duele algo, de por qué tienes esa inseguridad. Escribir es un mecanismo increíble para ayudar al cerebro a generar esa plasticidad.
Claro, me he vuelto a ir a la cueva de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, que cuando sentimos efectivamente que alguien, por una cosa o por otra, nos hace daño, de manera voluntaria o involuntaria, pero nos sentimos así, lo que hacemos normalmente es una conducta evitativa, ¿no? Nos ponemos a correr sin enfrentarnos a eso que sí conseguimos escribiendo, por tanto.
Sí, hay gente que tiene evitativa y hay gente que le encanta la guerra, ¿eh?
Ya.
Y que saca el machete, ¿no te pasa? Esos que están cuando vas conduciendo por la mañana y de repente...
Claro, pero yo no sé si es eso, enfrentarse o huir más. ¿Sabes lo que te digo?
El ataque, el contraataque.
Claro, el contraataque no busca la solución, busca matar al enemigo.
Sí, está claro que ni matar ni salir corriendo es la solución.
Claro.
La solución... cuando hablamos de relaciones con otras personas, en primer lugar es esa, repito, ¿no? Es ese comprender qué es lo que a mí me está chirriando de esta persona.
Yeah.
Porque al final suele haber algo detrás, una inseguridad, me hace sentir inseguro, insegura de alguna manera, me hace sentir atacado, tengo que ponerme a la defensiva, me hace sentir pequeño, me hace sentir que no me quieren. ¿Dónde está esa herida? ¿Qué herida te está tocando? Y luego muchas veces también es muy importante el trabajar la empatía, que todos pensamos que somos personas empáticas, pero la realidad es que la empatía es conseguir conectar con esa persona que te está tocando, que te está enfadando, y intentar comprender qué hace que esa persona se esté comportando así. Cuando tú te intentas poner de verdad en los zapatos de otro, de personas que son complicadas o que te cuesta gestionar, ahí es donde entrenamos la empatía, de verdad.
También hay veces que está bien dejar ir, ¿no? Quiero decir,
también,
que uno se pasa la vida intentando ser empática y un punto que diga,
por supuesto,
que te empatice quien sea, ¿no? Pero,
sí, sí.
Pero yo ya no, ¿no?
Sí, sí, con la actitud que tú lo intentas, el decir, mira,
hasta aquí,
pongo,
¿no?,
mi límite, como decíamos antes, poner límites a veces es súper sano.
Eso del dejar ir es muy sano, ¿no? Porque en
sí.
el fondo somos grandes acumuladores también de emociones, aunque sean negativas, ¿no?
Sí, y de rencores, y de historias pasadas.
Claro.
A mí me ha ayudado siempre mucho también el vivir el hoy.
Ya.
Porque el pasado te suele generar bastante angustia, o te genera melancolía, o te genera recuerdos, eso, ¿no?, que se te enquistan de cosas malas que han pasado.
Uh-huh.
Y el futuro al final genera ansiedad, porque el futuro, como nadie lo controla y el cerebro quiere controlar todo, lo normal es que cuando nos enfrentamos al futuro nos entre ese vértigo. Así que la manera de conseguir una serenidad y de poder dejar ir es hoy. Sobre todo, hoy estoy aquí, estoy en este momento. Ya lo que me hizo esta persona ya no está conmigo, se quede con ella, ¿no?
Claro, claro, claro. Es que el futuro no existe, ¿no? Porque lo que nos da miedo es la perspectiva que tenemos de ella. Luego tal vez llegamos al futuro y es otra. Y el pasado se quedó atrás. Ante lo cual, por eso tan importante es el presente, que como un buen amigo mío dice, es el lugar menos habitado del planeta, ¿no? El presente. Es una frase que siempre me ha gustado mucho. De lo que se trata es de estar mejor, en definitiva, ¿no? Que hablabas de tus alumnos y Isabel, me imagino que cuando alguien viene a llamar a tu puerta, o igual que cuando se enfrenta a tu libro, lo que quiere en realidad es estar mejor, ¿no?
Sí, al final yo creo que todos buscamos eso, buscar, la gente lo llama felicidad, lo llaman éxito, cada uno lo llamamos como podemos, pero yo creo que si lo tuviera que resumir, es vivir con paz interior, con serenidad, con lo que estás haciendo y con lo que la vida te trae. Pues tú puedes estar triste, preocupado, pero estar sereno.
Ya.
Puedes estar enfadado, pero no es lo mismo pegar 50 gritos que enfadarte desde la serenidad.
Ya.
Esto es un punto de vista personal, pero
me encanta eso de, me encanta esa frase de enfadarse desde la serenidad.
Sí.
Me gusta mucho, porque es muy significativo, ¿eh? Y mucho más inteligente, seguramente, ¿no?
Bueno, al final, cuando tú te enfadas desde la serenidad, tú puedes ser firme con una persona y decirle las cosas como las tienes que decir desde la serenidad.
Claro.
Y esa persona lo va a recibir mejor, porque cuando nosotros atacamos por la emoción del enfado, el otro que va a hacer, su otro lobo,
ya,
me defiendo.
Claro.
Entonces no te va a escuchar, no te va a hacer caso, vas a ser mucho menos efectivo en esa comunicación.
¿Hay días?
Que eso ya es otra cosa que lo haremos otro día, de la
vale.
comunicación.
Me parece bien, ¿eh? Oye, ¿hay días que echas de menos tu carrera profesional o no?
La verdad es que no.
¿Nunca? ¿Ni un día, no?
Ni un día.
Qué fuerte, ¿eh?
Es que la exprimí mucho.
Ya.
La exprimí al máximo. Entonces, porque a veces me dicen, no, trabajar en una oficina con gente, pero yo tengo la suerte con que trabajo para mí, comparto con gente todos los días.
No, y que luego hay una cosa, que cuando uno está muy focalizado en algo en concreto, descubre cuando ese algo, por lo que sea, se separa, ¿no? Que es que el mundo está lleno de vidas distintas.
Total.
Y eso es magnífico, ¿no? Me lo he pasado bomba. Isabel Trueba, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Otro día seguimos, ¿vale?
Perfecto, ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. Yo también lo he disfrutado mucho.
Igualmente.
Se me quedó corto, ¿eh?
Venga, pues repetimos otro día.
Repetimos otro día.
Gracias. Isabel Trueba, Yonkis Emocionales, cómo liberarnos de los pensamientos destructivos. Hasta pronto, Isabel.
Un
gracias.
Abrazo.
Señora.